Alba Ciudad 96.3 FM presenta
Cultura al Día.
Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista.
Cultura al Día.
Descubre las expresiones artísticas,
noticias
y las tendencias que dan forma a nuestro mundo.
Buen mediodía tengan todas y todos, tal día como hoy, pero en 1976 se crea el Parque Nacional Terepaima. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Raúl Casal. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En la edición de la imagen sonora del noticiero Cultura al Día, Reynaldo Domínguez. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudari 97.7 FM, Municipio Palavecino, por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde y a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare, por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde. Ambas emisoras del Estado Lara. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Ciudad Mural proyecta un alcance de 500 obras de arte urbano en 2026. Delcy Rodríguez instala mesa de diálogo para consensos laborales y sociales. En Barinas, milicianos conmemoran aniversario de la creación de la Milicia Nacional Bolivariana. PDVSA y Chevron firman acuerdo para impulsar producción petrolera. Keiko Fujimori se afianza en el primer lugar con 60% del escrutinio en Perú. IVIC transforma nano anticuerpos en salud y soberanía alimentaria.
Culturales.
Con la premisa de convertir espacios públicos en galerías a cielo abierto, el Festival Ciudad Mural afianza su impacto enalteciendo el arte urbano para rescatar la identidad regional y promover la convivencia ciudadana. En entrevista en el programa Contraste, la productora del festival, María Isabela Godoy, destacó que la iniciativa cuenta con 340 murales y que proyecta alcanzar los 500 para este 2026 en todo el país.
Ciudad Mural Marinés y todo el que nos escucha, este año va a cumplir 3 años, es un proyecto que es expresión de la integración, de la voluntad de todos los que hemos hecho posible desde el equipo de producción, de la mano de Ramón Pimentel en la curaduría plástica, bueno, está también la organización 100% San Agustín y toda la experiencia que desde el Guaguancó de Colores se ha venido construyendo en la ciudad de Caracas, que valía la pena también multiplicarla a lo largo y ancho del país. Está de la mano del enfoque, la fotografía y la producción audiovisual de Miguel Herrera de Horno Colectivo y nosotros como Frente Francisco de Miranda, una organización social, bueno, integrando todo el esfuerzo que inició hace 3 años, ya casi 3 años, en Clarines, un pueblo del estado Anzoátegui, de la mano de Luis Marcano, de Luis José Marcano, que aprovechamos y saludamos porque, bueno, teníamos como la iniciativa, se la comentamos y ahí con su voluntad surgió Ciudad Mural como una respuesta pospandémica.
Asimismo, aclaró que la iniciativa va más allá de la pintura, ya que integra otras artes como fotografía, producción audiovisual, poesía y música. Este lunes, en el noticiero Cultura al Día, Scarlett Ochoa, licenciada en orfebrería y joyería, presentó su proyecto Biosfera, una innovadora línea de joyería elaborada con biomateriales derivados de residuos orgánicos.
Bueno, Yo vengo trabajando con los biomateriales desde 2023 aproximadamente. Este proyecto empezó mientras yo estaba en mis últimos semestres de la universidad en una clase de proyección a mercados internacionales. Nos pidieron crear una marca de joyería, que es lo que estaba estudiando en ese momento. Y bueno, ahí nació Biosfera. Aproveché la oportunidad para poder incorporar estos biomateriales que ya estaba trabajando en este proyecto. Fue también mi trabajo de tesis para la licenciatura y bueno, lo he venido manteniendo durante este.
Este enfoque se alinea con una tendencia global en el diseño de joyas, donde cada vez más creadores están optando por materiales de origen biológico y procesos de bajo impacto ambiental, rechazando el uso de plásticos y resinas derivadas del petróleo. Para más detalles, ingresa a su cuenta de Instagram, @biosfera.lab. Son las 12 y 13 minutos.
El latido del arte está aquí.
El pasado 11 de abril se realizó un emotivo homenaje póstumo a Marlene Venegas, conocida como la Caperucita Roja de Chacao, para conmemorar sus 85 años de natalicio, evento realizado en la Casa de Nuestra América José Martí. El director de la Biblioteca Nacional de Venezuela, Jorge Berrueta, destacó que el homenaje reafirma el legado de esta figura cultural que marcó el proceso revolucionario. Por su parte, Santos Imiob, Premio Nacional de Historia, expresó a través de redes sociales que el Instituto de Biblioteca Nacional es sinónimo de cultura al servicio de los saberes populares.
Nacionales.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en sus declaraciones durante la Mesa de Diálogo Nacional para los Consensos Laborales y Sociales, estableció como eje recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores este lunes 13 de abril. En la reunión participaron representantes del Estado, del sector privado y de la fuerza laboral activa, además de pensionados y jubilados. Asimismo, la mandataria encargada resaltó que está llamando a construir un futuro de verdad sostenible para los trabajadores del país y que permita un crecimiento con equilibrio.
¿Cuál es el objetivo inmediato que debemos tener para los trabajadores? Recuperar poder adquisitivo de bienes y servicios. Yo he llamado a la unión y al consenso nacional y los invito a ustedes también a una peregrinación para que una sola oración ecuménica tengamos una sola voz y es saber que el bloqueo le ha hecho mucho daño a Venezuela, pero mucho daño. La industria de los hidrocarburos, que es sostén del ingreso de los trabajadores, perdió 642 mil millones de dólares. Que alguien aquí levante la voz y diga que Venezuela tiene derecho a las sanciones. Y por eso yo sí los estoy llamando a construir un futuro de verdad, sostenible para los trabajadores del país y que permita un crecimiento con equilibrio, que permita recuperar capacidades instaladas industriales en Venezuela, que las inversiones que estamos nosotros ahorita, se lo tengo que decir, fajados, recibiendo inversionistas, alcanzando acuerdos, que esas inversiones sean para crear más empleo.
El Tribunal Supremo de Justicia declaró constitucional la nueva Ley Orgánica de Minas, sancionada el pasado 9 de abril por la Asamblea Nacional. La ley forma parte de una reforma orientada a actualizar la legislación minera, donde diputados respaldaron el instrumento legal tras un periodo de consultas públicas con sectores vinculados a la actividad para modernizar el marco normativo y fortalecer la administración de los recursos minerales. Son las 12 y 16 minutos.
Somos Noticia.
El ministro de Comercio Exterior, Joan Álvarez Márquez, lideró una jornada de trabajo con el bloque de empresarios exportadores que integrarán la delegación nacional en la macrorrueda de las Américas 2026. El encuentro tuvo como propósito fundamental afinar los mecanismos de participación y alinear las expectativas comerciales de cara a este evento de alto impacto regional, el cual se celebrará los días 14 y 15 de abril en la ciudad de Bogotá, Colombia. Durante la reunión se destacaron las oportunidades de negocio que ofrece este escenario organizado por ProColombia, donde convergerán más de 2.000 empresarios.
Regionales.
Milicianos del estado Barinas se congregaron en la Plaza Zamora de la ciudad capital de la entidad llanera para celebrar el 17 aniversario de la creación de la Milicia Nacional Bolivariana como quinto componente de la FAM. Escuchemos declaraciones de Julio Tapia, capitán de la Milicia Bolivariana.
Un orgullo para nosotros los milicianos hoy que estamos cumpliendo 17 aniversario. De ahí venimos, de la Unión Cívico-Militar. Venimos del 4 de febrero y de ahí que pare de contar en esta lucha ya que estamos en resistencia. La Milicia Bolivariana es una familia, somos el quinto componente de nuestra Fuerza Armada Bolivariana de la República Bolivariana de Venezuela.
La Milicia Bolivariana se ha convertido en un personaje fundamental que ha participado en la fusión popular, policial y militar que nació del espíritu rebelde de abril.
El mosaico de las regiones.
El Poder Popular del Estado Amazonas conmemoró en las calles el Día de la Dignidad Nacional, fecha que recuerda el retorno victorioso del comandante Hugo Chávez tras el golpe fallido que ejecutó la oposición extremista el 11 de abril de 2002. Escuchemos a Rebeca Tapo, parte del Poder Popular.
Estoy cada día más comprometida con la revolución. Hace 20 años un hombre dio toda su vida por Venezuela, por su país, por América Latina. Hoy demostramos lealtad, solidaridad. Y así como dice el pueblo, amor con amor se paga, así también hoy podemos decir que así como regresó nuestro comandante Chávez, va a regresar nuestro presidente Nicolás Maduro y nuestra querida hermana Cilia Flores.
Asimismo, Omar Patiño expresó que el mundo y el país cambió luego de la llegada del comandante Chávez y de su ideología. Son las 12 y 19 minutos.
Economía.
Este lunes se realizó la firma de la resolución entre PDVSA y la petrolera norteamericana Chevron, a través de la cual se produce un intercambio entre un activo de una licencia a un campo de gas por un campo petrolero, Ayacucho 8, que se sumará a la producción de Petropiar, permitiendo importantes avances en producción. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, enfatizó que los ingresos derivados de este intercambio comercial permitirán consolidar avances en materia de producción de hidrocarburos, generando ingresos que vayan en beneficio al pueblo de Venezuela. Asimismo, felicitó la firma de este acuerdo y agradeció a los equipos de PDVSA, el Ministerio de Hidrocarburos y de Chevron.
Economía en ascenso.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ratificó a Héctor Andrés Obregón Pérez como presidente de Petróleos de Venezuela, PDVSA. Así quedó establecido mediante el decreto número 5273, publicado en la Gaceta Oficial número 43335, con fecha del 13 de marzo de 2026. La ratificación responde al compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria para la construcción del socialismo, según precisa el texto oficial. Son las 12 y 21 minutos.
Noticias del Alba.
La provincia de Pinar del Río, en el extremo occidental de Cuba, completó la instalación de 68 sistemas de energía fotovoltaica destinados a blindar los servicios médicos esenciales ante las dificultades energéticas que atraviesa la nación. La infraestructura de energía renovable asegura la operatividad de los equipos profesionales en los 20 policlínicos del territorio, así como en 23 servicios extendidos de urgencias médicas. Los kits fotovoltaicos instalados poseen en su mayoría una potencia de 2 kW y fueron suministrados a través de la Unión Eléctrica de Cuba.
más allá de nuestras fronteras.
Con la presencia de unos 60.000 visitantes en 12 días, la tercera Feria Internacional del Libro del municipio boliviano de El Alto, Departamento de La Paz, celebra hoy un récord. Según la Cámara Departamental Paceña del Libro, esta cifra representa un crecimiento del 30% en relación con la segunda edición de este acontecimiento cultural en 2024. Una nota institucional de la Cámara afirma que la feria contó con 270 actividades inclusivas de diversas manifestaciones artísticas, además de presentaciones de libros, talleres, exposiciones permanentes y juegos interactivos para niños. Son las 12 y 22 minutos.
En otras latitudes.
La candidata derechista Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, consolidó su primer lugar en los comicios presidenciales de Perú con 16,88% de votos válidos, luego de escrutarse el 60% de los sufragios en las elecciones generales de este domingo. La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori es seguida por el ultraderechista Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, con 13,88% de los sufragios, y por el centrista Jorge Nieto, del partido del Buen Gobierno, con 12,5% de los votos. De mantenerse estos resultados al término del escrutinio, Fujimori y López Aliaga disputarán la presidencia de Perú en una segunda vuelta el próximo 7 de junio.
Una mirada global.
El ganador de las elecciones legislativas en Hungría, Peter Magyar, ha prometido este lunes abrir una nueva era en el país, comparando los comicios de este domingo con el referéndum de adhesión al bloque europeo que se celebró en la misma fecha en 2003. En una extensa rueda de prensa, Magyar ha indicado que las elecciones legislativas han confirmado el lugar de Hungría en Europa. En este sentido, ha prometido ponerse manos a la obra para un cambio de régimen, tras asegurar que Hungría ha estado gobernado por un grupo criminal organizado en referencia al Fidesz. Son las 12 y 24 minutos.
Tecnología.
En el Centro de Biofísica y Bioquímica del IBIC se llevó a cabo un seminario institucional donde se presentaron innovadores desarrollos biotecnológicos con aplicación a la salud y producción nacional. La ministra para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, indicó que esta acción forma parte de las políticas impulsadas por el gobierno en aras de consolidar una ciencia útil y al servicio del pueblo. Asimismo, durante la jornada, el representante del Laboratorio de Proteínas Recombinantes, Dr. David Rosales, presentó el potencial de nanoanticuerpos y enzimas para mejorar el diagnóstico de enfermedades de alto impacto. Son las 12 y 25 minutos.
Somos innovación.
Somos tecnología.
Las máquinas humanoides se preparan para competir en la segunda media maratón de robots de China. En Pekín, más de 70 equipos participaron en una prueba nocturna en la que enviaron sus máquinas a completar un recorrido íntegro de 21 kilómetros en la zona de desarrollo de E-Town de la ciudad antes de la carrera oficial a celebrarse a finales de mes. En torno al 40% de los equipos confían ya en una navegación totalmente autónoma, algo que, según los organizadores, supone un desafío importante para los robots, de acuerdo con Lian Lian, del Instituto Chino de Electrónica.
Tecnología en evolución.
Y con esta noticia de tecnología, hemos llegado al momento de identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con el maestro y director Pedro González y la arreglista y pianista Gabriel Fernández, ambos de la Big Band Banana. Ya volvemos.
Ya regresamos con
Cultura al Día.
Cultura al Día.
Las 12 y 27 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org.
Preservando nuestra lengua materna con el escritor Luis Carlos Mata Espinosa.
La revitalización de la lengua chotomaymoro. Se conoce un solo caso exitoso de revitalización de una lengua completa, como es el caso de la lengua hebrea. La revitalización lingüística incluye revivir lenguas extintas o lenguas en peligro de extinción. En el caso de la lengua chotomaymur, existen muy pocos hablantes vivos. Algunos consideran que esta lengua está extinta. No obstante, existe suficiente documentación para intentar revitalizarla, como puede ser el libro El arte y tesoro de la lengua cumanagota por el misionero franciscano y lingüista Matías Ruiz Blanco. De igual manera, se puede utilizar el libro de Fray Francisco Tauste, Arte y vocabulario de la lengua de los indios chaimas, cumaragotos y otros diversos, y otras obras también que pueden ser utilizadas para la rehabilitación del idioma chotomaymor.
Preservando nuestra lengua materna con el escritor Luis Carlos Mata Espinosa.
Sintoniza cada martes de 2 a 3 de la tarde Semillas de Amalivaca con Regina Michel. Un recorrido para reconocer los valores culturales, históricos y espirituales de los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe. Solo por Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Sexta Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, el poder de la diversidad.
Leonor Vassallo, fotógrafa, artista visual. En esta sexta Bienal del Sur, soy artista invitada y traigo una instalación fotográfica inspirada y se basa en el ombligo. La búsqueda de cómo integrar los países que conforman el BRICS me llevó a pensar en el ombligo, ese ombligo que es hombre, mujer, es niño, es abuelo, abuela, y entonces, pero lo tenemos allí, nuestra primera fuente de alimentación, y como el gran criterio BRICS, mejorar nuestro planeta. Entonces fue ir tomando ombligos y conseguirse que el ombligo me identifique quién es, y lo más hermoso que le incluí, así como vemos, esta todavía no está terminada, pero tiene fotografías y estas fotografías tienen que ver con nosotros, nuestras cotidianidades, lo que nos gusta, lo que hacemos, la calle, la arquitectura. Entonces, lo mismo que nos llama la atención aquí en Venezuela es lo mismo de Rusia, es lo mismo de cualquier parte del mundo. Y la fotografía es parte de nuestra cotidianidad, no hay que buscarla más allá. Desde nuestros procesos culturales, nuestro realismo mágico que es altísimo, nuestro colorido, pero entonces también cómo nos integramos con lo que tiene que ver con nuestro mapa mundi, lo que este bloque grande que tienes acá implica Europa. Después están los tres países que conforman África y por supuesto los países de Latinoamérica, incluyendo Venezuela.
Verano, marzo y abril. Se pronostican temperaturas de hasta 40 grados.
¿Qué pasó, mijo? ¿Vas a congelar a los pingüinos? Con el aire en 22 grados queda fresquito y el trabajo queda más papita.
Mira, vale. Desconecta los aparatos que no estés usando.
Y apaga las luces.
Increíble.
Nosotros llevamos la corriente. Pero el héroe de esta película eres tú.
Cuida la energía. El control lo tienes tú.
Las 12 y 31 minutos.
Si te gusta la buena música, aquí la tienes en Alba Ciudad 96.3 FM. Los ritmos urbanos, la música de nuestros pueblos. Cero payola porque también se apoya el talento. Así que no cambies el dial, quédate acá, mantente en sintonía, te lo dice MHA. Así que no cambies el dial, quédate acá, mantente en sintonía, te lo dice MHA.
Estamos de vuelta con su noticiero.
Su noticiero Cultura al Día.
En entrevista con...
Y cuando son las 12:32 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este martes me acompañan el maestro y director Pedro González y la arreglista y pianista Gabriel Fernández, ambos de la Big Bang Banana, para conversar sobre su concierto de New Orleans al Caribe. Bienvenidos a los espacios del Noticiero Cultural Día.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Bueno, estamos muy contentos de estar aquí. Y bueno, hablar pues del Día Internacional del Jazz y el concierto que vamos a celebrar en las instalaciones del Teatro Chacao.
Así es, bueno, un placer también tenerlos por aquí. Justamente como mencionas, su próximo concierto de New Orleans al Caribe celebra el Día Internacional del Jazz. Entonces, ¿qué nos pueden decir que disfrutará el público en este gran evento?
Bueno, en este concierto haremos un recorrido, como el nombre lo dice, New Orleans, que es la parte sur de los Estados Unidos, donde nació este estilo musical, ¿no? Se desarrolló principalmente, y lo vamos a hacer un recorrido a través de música de muchos artistas hasta el Caribe, porque la música latina también hizo su aporte a través del jazz latino, y todo tuvo su origen en el Mississippi, pues en el sur de los Estados Unidos, y el recorrido hasta llegar a la música latina, el jazz latino actual y desde los años 50, y que fue donde más o menos empezó este movimiento de músicos latinos desarrollando una fusión con el jazz.
Y ustedes, como expertos en este género, ¿cómo ven que se fue fusionando, digamos, estos ritmos latinos al jazz? ¿Y cómo se dio esta apropiación, digamos, de ese género del sur de Estados Unidos en nuestra región?
Bueno, fíjate, hablando desde el punto de vista histórico, sí, justamente en Mississippi se nació pues como este lenguaje. No le decimos un género como tal porque se convirtió en un lenguaje, es como las matemáticas, como el castellano. Es una manera que también fue unificando a varios sectores de Estados Unidos, y no solo de Estados Unidos. Se dice inclusive que en New Orleans, bueno, estaban los franceses, estaban los españoles, todas las colonias que estaban alrededor de esa zona, inclusive de Florida, como que se fueron sumando para acá. Y digamos que eso, durante los años en el que el jazz ha ido progresando en su historia, pues bueno, se fueron sumando más y más músicos, artistas, intelectuales que generaron este concepto del jazz como un lenguaje. Y a partir de allí, bueno, conocemos muchísimos músicos increíbles como, bueno, Arturo Sandoval, está Paquito de Rivera, Michel Camilo, Herbie Hancock, que fue justamente el que propuso la idea de celebrar un día internacional, ya que, bueno, si la música clásica y la música venezolana, por ejemplo, tienen sus días importantes, pues el jazz, ¿por qué no? Y bueno, a partir de esto es que se entiende cómo la parte latina se ha ido sumando poco a poco, inclusive nutriendo, porque bueno, los latinos, por definición, creo que nos hemos sumado a la idea de inyectarle más conocimiento, más nutrición al lenguaje, y bueno, por supuesto, eso es lo que nos llevó a unificarnos con el jazz.
¿Y aquí en Venezuela, ¿cómo llegó el lenguaje del jazz al país? ¿Cómo se ha fusionado con nuestros ritmos?
¿Cómo llegó? Es una historia interesante porque está relacionada con el descubrimiento, digamos, del petróleo. Eso, okay. Y sus orígenes vienen por el estado Zulia, ¿no? O vienen de esos lados, porque ahí fue donde se estableció una colonia, digamos, americana, norteamericana, a raíz del descubrimiento del Sumaque 1, el pozo, el primer pozo que se explotó en Venezuela. Y por supuesto ellos vinieron y trajeron, entre otras cosas, sus costumbres artísticas, los americanos del norte, Y fue, esto influenció a los músicos de la zona primero del estado Zulia. Se generaron los primeros movimientos jazzísticos, pues, porque ellos trajeron su música, así como trajeron el béisbol y todas estas cosas, ¿no? Entonces, eso después prácticamente arropó todo el occidente del país hasta llegar a Caracas, donde evidentemente ya al principio del siglo XX había un movimiento de todos los, de todos estos tipos de estilos que se manejaban en el norte, como el foxtrot, el charleston, todas estas cosas se hicieron muy famosas a los primeros años del siglo XX, y luego se fue transformando en el norte y después en toda Latinoamérica y parte de Venezuela, fue generándose el movimiento del jazz, ¿no? Que hasta ese momento no se denominaba así. Eso vino un poco más adelante, cuando ya ahí se hicieron las fusiones, los estilos se fusionaron, el blues, el gospel, el soul. O sea que es una historia realmente apasionante. Y lo que hizo crecer estos movimientos es el estilo libre de hacer música, que es una parte fundamental, porque la gente podía expresar cualquier estilo y convertirlo en un tema libre de expresar, ¿no? Es como la comunicación entre personas. Cuando una persona habla, se saluda y después empieza a hablar cualquier tema y van desarrollando, tú me dices, yo te respondo, y es algo que se está improvisando en el momento, se está generando, no es algo que fue ensayado o planeado. Entonces eso le da una particularidad muy importante al jazz. Muchos historiadores consideran que el jazz no comenzó a finales del siglo XIX ni principios del XX, es que eso empezó con la música barroca. Se considera un tipo de jazz, porque en el barroco los músicos expresaban libremente los temas. Tocaban la música barroca, tiene partes donde se improvisa. Y ya eso se podría considerar uno de los primeros presencia de un estilo donde se improvisaba. Entonces se puede considerar que eso comenzó más allá, ¿no? No comenzó la influencia viene desde el siglo XV, XIV, XVI.
Imagínense, de la música barroca. Esa es una idea para otro concierto, de la música barroca. Sí, claro. New Orleans al Caribe. Sí,
buena idea, podemos desarrollarlo, claro.
No, bueno, por aquí hay una orquesta barroca en el sistema, pudiésemos planificar algo. Claro, bueno, pero antes de seguir conversando sobre este concierto de New Orleans al Caribe, vamos a una pausa musical y ya volvemos con más de su noticiero Cultura al Día.
Qué bueno. Thank you.
Y ya estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día, hoy martes 14 de abril a las 12 y 42 de la tarde, conversando con el maestro y director Pedro González y la arreglista y pianista Gabriel Fernández, ambos de la Big Bang Banana. Aquí estamos conversandito sobre su concierto de New Orleans al Caribe. Bueno, en la primera parte aprovechamos de darnos un breve paseo histórico por el jazz y descubrimos que hasta el barroco llegan los orígenes del jazz y que luego fueron viajando a nuestras regiones aquí en Latinoamérica. Pero volviendo al concierto, este concierto de la Big Bang Banana, ¿qué repertorio o de todo ese bagaje histórico, qué autores y qué canciones han escogido para este concierto?
Bueno, uno de los problemas que se nos presenta, digamos, es complacer a todo el público, ¿no? Uh-huh. Entonces eso nos obliga a escoger un repertorio tratando de que sea del gusto de todos los asistentes. No podemos complacer a todos porque tendríamos que hacer un concierto de no sé cuántos días, ¿no?
Sí.
Pero tenemos más o menos para que la gente conozca un poco lo que es el estilo, los estilos iniciales, como el Dixie, que fueron los primeros, los precursores, pues, de la música que después se convirtió en jazz. Y vamos a tocar algunos temas muy importantes, incluso importantes en Venezuela. Porque vamos a tocar, entre otros, vamos a tocar un tema que se llama Cuando los Santos Marchan, que es muy tradicional, muy conocido mundialmente. Y también vamos a ejecutar piezas como el Tiger Rap. El Tiger Rap tiene una historia muy interesante en Venezuela porque ese fue de moda a los principios del siglo XX. Okay. Y los músicos venezolanos de esa época, que eran los que tocaban en la música cañonera, okay, que eran los que llegaban a las casas, así como ahora los mariachis que llegan, ajá, a las casas. Bueno, esa época eran los cañoneros. La gente le empezaba a pedir Tiger Rap. Y Tiger Rap es una pieza que no es fácil. Okay. Tiene cierta dificultad, digamos, técnica. Actualmente todavía lo mantiene. O sea, no es que en esa época fue difícil, ahora es fácil. No, sigue siendo difícil. Sí. Pero es una pieza que, entre otras cosas, generó el famoso dicho de vamos a matar a un tigre. Porque la gente, claro, cuando le pedían, mira, vamos a tocar, quiero que me toquen Tiger Rap, entonces los músicos, bueno, vamos a darle, como decimos, sí, ahora. Sí. Y entonces empezaban a tocar y se volvían un enredo, patuque. Okay. Y entonces, ¿qué pasa? Que los músicos decían, oye, matamos a ese tigre. O sea,
o listo el tigre.
Ese tigre, no, okay, o sea, no lo tocamos como debía ser, pero okay, bueno, matamos al tigre. Y ese término se fue desarrollando hasta convertirse en algo común. Pues los músicos, cuando tienen un trabajo extra, vamos a matar tigre. Pero es
todos,
haciendo,
todos,
es haciendo referencia a esa época y a ese tema en particular. Por supuesto, como dice la de Nueva Orleans al Caribe, por supuesto, vamos a pasar por la época de oro de los Big Bang, vamos a tocar varios temas importantes de esa época y también vamos a hacer luego la fusión, okay, lo que se denomina jazz latino. Que es un movimiento muy importante donde artistas como Tito Puente y toda esta gente, los músicos cubanos fueron los que generaron la atención de los americanos a través de la música latina digamos de tradición de Cuba africana, pues con los instrumentos, las tumbadoras, que fueron las primeras que se incorporaron. Y esto, Mongo Santa María, Machito, o sea, una cantidad de artistas que hicieron posible, llamaron la atención, ellos quisieron hacer música fusionada, pues ya el jazz de ellos con la música cubana más que todo, y de ahí nace el jazz latino, que se fue desarrollando después en Nueva York, con uh-huh, Tito Puente, Tito Rodríguez, la misma orquesta de Machito en Nueva York, Charlie Parker, que fue uno uh-huh, de los grandes impulsores, claro, y este Dizzy Gillespie. Y Lepi fue importante, innovador dentro de ese estilo. Así que así vamos hasta llegar a los jazzistas de más actuales, pues como sí, el pianista, bueno,
Michel Camilo,
hay otro artista. Bueno, ahí también vamos a hacer un pequeño homenaje a artistas importantes del jazz que han cambiado de paisaje últimamente, como Chuck Mangione. Como Chick Corea, o sea que y a los que son centenarios, Charlie Parker y también el que nombré ahorita, Dizzy Gillespie, porque bueno, como un homenaje a ellos que han cambiado un poco de paisaje. Y bueno, ahí estamos en eso y esperamos que este concierto, y vamos a contar con nuestros cantantes estrellas del Big Band, que es Illano Alcántara, Pedro Vázquez y Mauricio Marín, que van a estar también presentes. Entonces bueno, esperamos que el público ha tenido bastante receptividad a esta convocatoria, a este concierto, y esperamos que no dejen que se les acabe las entradas.
Por cierto, antes, muy importante para quienes nos escuchan, ¿cuándo y dónde es este concierto de New Orleans al Caribe?
Exacto. Bueno, este concierto el próximo jueves, que es la fecha, el 30, creo que 30 de, de 30 de
30 de abril.
De abril.
Día Internacional del Jazz.
Día Internacional, justamente, de Daniel, justamente el día de la celebración. Es en las instalaciones del Teatro Centro Cultural Chacao, la sala del Centro Cultural Chacao, y las entradas están a la venta en Liberty. Uh-huh. El concierto a las 7 de la noche, muy importante. Y tenemos un invitado especial, que es el Big Band de la orquesta, el sistema de orquesta, que tiene sede ahí en el Teatro Chacao, y ellos van a tener una participación muy importante también, así que se lo pueden perder. Pueden adquirir las entradas a través de Liberty y a través de las taquillas del mismo Teatro Chacao. Así que bueno, están cordialmente todos invitados.
Bueno, excelente. Ya saben, el próximo jueves 30 de abril, Día Internacional del Jazz en el Centro Cultural Chacao. Entradas a través de la plataforma Liberty o en las taquillas del teatro, el concierto a las 7 de la noche. Bueno, Pedro y Gabriel, un placer haberlos tenido el día de hoy en el Noticiero Cultural Día, no solo promocionando este concierto, sino dándonos esta lección de historia, la historia musical del jazz, de cómo llegó desde otros países hasta nuestra región, ahora con nuestro propio sonido latinoamericano. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes.
Y con esta entrevista a Pedro González y Gabriel Fernández, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más importantes del día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio de Poder Popular para la Cultura, ministro Raúl Casal. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En la edición de la imagen sonora del noticiero Cultura al Día, Reinaldo Mínguez. En los controles nos acompañó Benito Palacios y quien arropa a ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudari 97.7 FM Municipio Palavecino por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde y a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM en Sarare por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde, ambas emisoras del Estado Lara. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz día.
Esto fue Cultura al Día, un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día.